Josué capítulo 9. Hemos visto cómo el Señor ha introducido ya al pueblo de Israel a la tierra prometida. Han estado conquistando ya, llegaron y conquistaron Jericó. El Señor les dio una tremenda victoria en Jericó. Y me maravilla cómo el Señor estaba dando instrucciones a Josué acerca de cómo debían hacer para invadir Jericó, y las instrucciones eran un poquito locas, ¿verdad? Porque tenían que estar dándole vueltas a la ciudad, le daban una vuelta, tocando trompetas con la gente armada, pero nadie decía nada. Pues el Señor les dijo, no digan palabra ninguna. Daban la vuelta y se iban a su casa. Y la gente de Jericó no sabía ni, no entendían la estrategia militar, ¿verdad? Lo que sí sabían es que el Señor había secado ya el río Jordán de una manera impresionante para que pasara el pueblo. Y eso también al pueblo de Israel le da confianza en la mano de Dios. El Señor les dijo que pusieran unas piedras al otro lado del río una vez que habían cruzado. Un montón de piedras que fuese como un testimonio para que cuando los hijos preguntaran qué están haciendo estas piedras aquí en un lugar de pura arena, y que les dijeran los padres o los abuelos o los ya como sea, ¿verdad?, las diferentes generaciones, es que el Señor hizo secar el río para que nosotros pudiésemos cruzar y entrar a la tierra prometida, y esas piedras las sacamos de en medio del río. Hizo un milagro grandísimo, porque mucha de la gente que estaba allí no había visto lo que el Señor hizo en el Mar Rojo, cómo el Señor secó el Mar Rojo y entraron, pero ahora habían visto cómo el Señor secó el río y habían entrado. Y la misma gente de Jericó, cuando lo vio y cuando supieron todos los reyes que estaban ahí, nos dice aquí que su corazón desfalleció completamente al darse cuenta que el Dios que está trabajando a favor de Israel es un Dios poderoso. Estas naciones eran unas naciones muy perversas. El Señor les había dicho, ustedes tienen que aniquilar a todo mundo cuando entren a conquistar. Porque estas naciones, el Señor les dijo, la tierra las está vomitando por sus abominaciones. Sacrificaban sus hijos a los Baales, que eran el Baal era una imagen de fierro fundido que le calentaban las manos al rojo vivo, y ahí ponían a sus hijos. Cosa tan tremenda, ¿verdad? Y también hacían diferentes cosas de degeneraciones, y el Señor dijo, esta gente ya había colmado la paciencia del Señor, y dijo, ahora ustedes tienen que llegar allí y tienen que aniquilar a cada nación que ustedes vayan conquistando, acabar con todo mundo, con hombres, con mujeres, con niños, con animales, y no indaguen acerca de sus costumbres para que no se les antoje hacer las cosas de ellos. Entonces el Señor está utilizando a Israel como el instrumento de juicio para aniquilar a estas personas. El pueblo de Israel había ido anteriormente, cuando salieron después de haber estado un año en el Sinaí, llegaron a la tierra prometida y vieron las ciudades impenetrables, vieron la gente fuerte, armada. Había hasta gigantes en la tierra de Basán, y se desanimó el pueblo. Josué y Caleb habían dicho, vamos, que el Señor está con nosotros, Él es el que va a pelear las batallas. Moisés también les dijo, no sean rebeldes, el Señor nos prometió esta tierra y nos la va a dar. Y la gente se rebeló contra Moisés y contra Josué y contra Caleb, y quisieron apedrearlos, y que se querían regresar nuevamente a Egipto, y el Señor, porque ellos incluso murmuraron y dijeron, ojalá hubiéramos muerto allá en Egipto o en el desierto. Ahora nos traes aquí para que nos maten estas personas. Y el Señor les dijo, ya que ustedes no quisieron escuchar mi voz, dijeron que se querían morir en el desierto se van a morir. Y van a andar 40 años y todos los que son mayores de 20 años se van a morir antes de entrar a la tierra prometida. No entraron. Los únicos que entraron mayores de 20 años eran Caleb y Josué, que en este caso, como vemos, es el sucesor de Moisés, ¿verdad? Una de las personas de mayor edad de entre el pueblo de Israel. Entonces el Señor ya les está dando la victoria y están derrotando a gente fuertísima. La gente de Jericó y las murallas de Jericó, cuando estaba el mismo Josué viendo las murallas y cómo vamos a hacer para penetrar esto, antes de saber la estrategia que el Señor le iba a dar, se le apareció allí un varón con una espada desenvainada y le dijo, Josué, ¿tú de quién eres? ¿Estás con nosotros o con los enemigos? Y le dijo este varón, yo soy el capitán del ejército del Señor. Y entonces Josué se postró, lo adoró, y vemos que este era una teofanía, una cristofanía, Cristo mismo representado allí, porque solamente Dios se deja adorar en la Biblia. Los ángeles no. Y Josué le dice, ¿qué debo hacer? Le dijo, quita el calzado de tus pies porque estás en tierra santa. O sea, limpia tu vida, santifícate. Dios es el que va a operar. Y el pueblo de Israel ya empezó a ver cómo Dios empezó a operar. Pero saliendo de la victoria que tuvieron en Jericó, donde el Señor derrumbó los muros y ellos entraron y acabaron con la gente que estaba ahí, una persona había tomado, el Señor había dicho, todo lo que tomen de ahí, del oro, plata, de bronce y de hierro, instrumentos de bronce y de hierro, van a entrar en el tesoro de Dios, porque esa es la primera ciudad que conquistan, las primicias van para Dios. Y una persona, Acán, tomó plata, tomó oro y un vestido y lo guardó, y el Señor trajo derrota al pueblo de Israel cuando fueron a pelear contra la pequeñísima ciudad de Ai. Y después de que estaba Josué orando y no sabiendo, rasgó sus vestiduras, echó polvo sobre la cabeza y estaba ahí postrado delante del tabernáculo de Dios, él y los ancianos de Israel, confusos. Y empieza a orar y a quejarse de Dios, a decirle, ¿para qué nos sacaste? ¿Para qué nos hiciste a venir acá? Nos hubiéramos quedado del otro lado. Parecía como el pueblo de Israel se rebelaba todo el tiempo. Y el Señor le dice, levántate, ¿por qué estás así? Lo que pasa es que hay pecado. No oraste antes de entrar a pelear con Ai, si no yo te hubiera dicho, el Señor le pudo haber dicho desde de antemano, no vayas allá porque hay pecado y va a haber derrota. Y el mismo Josué le dijo a la gente, no tomen nada de esta ciudad, no sea que nosotros caigamos en maldición y el Señor nos abandone. Y el Señor les dijo, yo no voy a estar con ustedes más si ustedes no exterminan a aquella persona que tomó del anatema, de lo que era consagrado a Dios. Y Acán vemos que lo toman y lo apedrean. Bueno, pero ya vencen a Ai. Entonces estamos aquí en donde ya vencieron por fin a Jericó y también a la ciudad de Ai, donde regresaron y el Señor ya les dio instrucciones de cómo operar. Y aquí, cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, dice el versículo 1 del capítulo 9, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. O sea, estos reyes se juntaron y se confederaron. Dijeron, necesitamos pelear con un solo ejército grandísimo contra esta gente porque son muy poderosos en la guerra contra Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, hacer pues ahora alianza con nosotros. Ahora, el Señor le había dicho a Israel, ustedes, los pueblos que están allí, las naciones que están en la tierra que yo les voy a dar por heredar, los van a aniquilar completamente a todos, porque son muy perversos. Pero las naciones que estén afuera del territorio que yo les voy a dar a ustedes, cuando ustedes vayan a ellos, les van a sugerir que hagan paz con ustedes para hacerlos tributarios a ustedes. Y si ellos dicen sí, hacemos paz, entonces los hacen tributarios. Y si dicen que no, entonces hacen guerra contra ellos, pero no pueden, no aniquilen a toda la gente, solamente a los varones de guerra que vayan a hacer guerra contra ellos. Entonces, esta gente de Gabaón están diciendo, nosotros venimos de muy lejos porque hemos oído de la fama de Dios, ¿verdad? Y queremos hacer paz con ustedes y queremos ser sus siervos. Ellos de alguna manera se enteraron que el Señor le había dado estas instrucciones a Moisés y Moisés después se las dejó al pueblo de Israel. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Notemos que dice que le responde a los heveos. Y cuando nosotros vemos en el versículo primero de este capítulo 9, dice que se habían juntado Los eteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. O sea, esta gente de Gabaón se habían ya juntado con todos estos reyes y dijeron, ok, vamos a salir a pelear contra Israel. Pero esta gente de Gabaón dijeron, no, mejor nosotros vamos a fingirnos que venimos de una tierra muy lejana y vamos a mejor hacer la paz con ellos. Porque ellos sabían que tenían la victoria perdida. Ellos tenían fe, como Rahab, ¿verdad?, de que Dios iba a poder darles la victoria al pueblo de Israel. Entonces dijeron, mejor nosotros vamos a hacer eso. Entonces ellos respondieron, dice, ¿cómo podemos saber que ustedes no están entre nosotros, que son nuestros vecinos? Y así como haríamos alianza con ustedes. Ellos respondieron a José, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios. Porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán, a Seón, rey de Esbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Ahora, notemos que él está diciendo, hemos oído la fama del Dios de Israel. La hemos escuchado. Y venimos de tierra muy lejana. Con mucha astucia estos hombres no mencionan Jericó ni Ai, porque se supone que si vienen de una tierra muy lejana, caminando por muchos días, durante el camino no se enteraron, bueno, supuestamente, ellos ya sabían, pero no se hubieran enterado de lo que pasó, de cómo el Señor secó el Jordán y cómo entraron a Jericó y acabaron con Jericó y con Ai. Pero sí escucharon de las otras batallas que hubo justamente antes de eso, en donde este rey Seón y el rey Og se levantaron para pelear contra Israel antes de que cruzaran el Jordán y el Señor los derrotó. Entonces dice, hemos escuchado eso, de lo que hizo el Señor con esta gente. O sea que el argumento es bien convincente. Y me maravilla. Dice, este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros y helo aquí, ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos y también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. ¡Wow! Otro error gravísimo. Está diciendo José, ¿y cómo sabemos si ustedes no son nuestros vecinos? Pues es fácil. Es fácil saber. Pregúntale a Dios. Ya te diste cuenta que al entrar a Ai a pelear, al no consultar a Dios, hubo una gran derrota. Y aquí, el general y los ancianos, el general Josué, y los ancianos de Israel, van a hacer una cosa terrible, una equivocación terrible. No consultar a Dios en una cosa tan vital como esta. Porque el Señor les dijo, si ustedes no derrotan a todo mundo en el momento que entren a esa tierra que yo les voy a dar, la gente que dejen con vida los va a pervertir. Y eventualmente el corazón de muchos de ustedes se van a volver a los ídolos y van a empezar a adorar a sus dioses. Y entonces yo los voy a echar de la tierra que juré a sus padres y yo me voy a encargar de hacer juicio contra ustedes. La cosa era terrible. Entonces aquí era algo tan sencillo. Pero, ¿saben qué? A veces nosotros somos así. A veces nosotros decimos, esto no hay que preguntarle a Dios. Es obvio. Esto no tiene ni vuelta de hoja. Aquí estoy viendo que el pan es mohoso. ¿Quién va a andar con un pan mohoso en el camino? Con esos zapatos remendados, con los vestidos viejos, con cueros rotos. No necesito preguntarle a Dios. ¿Y saben qué? El Señor quiere que nosotros estemos constantemente conectados con Él. De ahí que dice Pablo, orad sin cesar. Creo que yo les he compartido el detalle de una vez estaba yo tratando de comprar equipo de grabación cuando recién empecé a comprar equipo para yo hacer mis propias grabaciones de música. Y estaba entre comprar no sabía, tres máquinas para grabar, no sabía cuál de ellas comprar. Y cada uno decía, de las personas que los manufacturaron, porque en ese momento había un show allá en Anaheim, el NAMM Show, que se llama, de todos los equipos e instrumentos musicales habidos y por haber, que estaban ahí. Entonces estaba yo viendo los equipos y estaba confundido, porque cada uno decía que su máquina era la mejor. Entonces yo me estaba quedando en la casa de un amigo que es cardiólogo y es cristiano, muy ferviente, y le comenté, no sé qué máquina comprar, porque todos dicen que la de ellos es mejor y los formatos son muy diferentes, etcétera. Y me dice, ¿por qué no le preguntas a Dios? ¿Por qué no oras? Le digo, oye, pero esto no es cosa de orar, es cosa de ver las especificaciones técnicas para saber qué cosa es lo que me va a convenir. No sé, me dice, yo oro a Dios hasta para que me diga qué auto debo comprar. Y se me hizo un poquito así como ingenuo, pero después dije yo, bueno, ¿por qué no le voy a pedir a Dios? Entonces le dije, Señor, si quieres, muéstrame qué máquina debo comprar. Ese show era por 4 días, y yo ya había ido los primeros 3 días, y el último día justamente voy entrando al lugar, y había muchas revistas que estaban regalando, y en la portada de una de las revistas decía, la comparación de la máquina fulana, sutana y mengana. De las tres que yo estaba considerando, había un artículo que las comparaba a las tres, y lo leí el artículo y ya supe cuál era la que yo necesitaba. Y cómo el Señor responde, ¿verdad? Cuando uno busca su rostro, el Señor no dice, óyeme, no me molestes con cosas tan pequeñas. Vení a molestar cuando sea algo importante. Porque a veces tenemos ese tipo de pensamiento. Ay, no quiero molestar a Dios. Dios no se molesta absolutamente con nada. Y a veces lo que las cosas que nos parecen tan obvias e insignificantes como esto que estaba pasando aquí, va a venir a ser algo tremendo para el pueblo de Israel. Vivían estos hombres exactamente en medio del territorio de Israel. En medio. Justo en el medio. Entonces llegan con toda esta historia. Y dice, y el pueblo tomaron de las provisiones, o sea, tomaron para revisarlo y dijeron, no, pues sí, es obvio, ¿verdad? Entonces, y no consultaron a Dios. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. No solamente hizo la paz, sino también se hizo aliado de ellos. O sea, en el momento que ustedes vayan a la guerra, nosotros estamos ahí para ayudarles. Es ese tipo de alianza. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al tercer día y llegaron a las ciudades de ellos. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira y Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. O sea, murmuraban porque decían, queremos matarlos a estos tipos que están aquí. Si el Señor nos dijo que llegáramos y los matáramos. Pero los príncipes respondieron a la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. ¿Saben? En nuestra ley esto no funciona, porque cuando una persona hace un juramento o hace un tipo de pacto con algo que es un fraude, con una mentira, la ley no defiende eso. Pero aquí ellos habían jurado por el nombre de Dios. Y uno de los mandamientos era, no usarás el nombre de tu Dios para jurar en vano, sino lo que juraste lo vas a tener que cumplir. Dios lo tomaba en serio. Y el Señor les dijo, aquella persona que jure, que use mi nombre para jurar en el nombre de Dios, y quebrante el juramento va a ser maldito, y la maldición de Dios va a caer sobre él. Entonces ellos sabían, los ancianos sabían lo que Dios había dicho, y tenían que cumplir ahora su palabra. El error fue que no consultaron a Dios antes de hacer este juramento. Esto haremos con ellos, dijeron los ancianos. Les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que hemos hecho. Dijeron, pues, de ellos los príncipes, dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les había prometido los príncipes. Y llamándolos Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, fíjense lo que ellos sabían, que Jehová había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Ahora, y notemos cómo esta gente tiene más fe que el pueblo de Israel mismo. Ellos eran hombres fuertes, y lo van a decir aquí, eran gente valiente. Dentro de todos estos que acabamos de mencionar aquí, ellos tenían fama de ser los más aguerridos. Y aún así, cuando entraron los dos espías y vieron a la gente, dijeron, bueno, la gente de allí es fuertísima. Se ve que pueden hacer guerra, pero tremendamente. Y ellos, en vez de ver a Dios, vieron a la gente. Esta gente, en vez de ver al pueblo de Israel, ve a Dios. Y yo creo que Dios tuvo misericordia de ellos, también como tuvo misericordia de Rahab, por la fe que tuvieron. Porque este era un acto de fe. Estaban arriesgando sus vidas. Porque si en el momento que llegan ahí y le están dando toda la historia a Josué, Josué dice, un momentito, ¿qué? Déjame consultar a Dios a ver qué me dicen. Ah, y empiezan a temblar estos, porque saben que Dios es un Dios vivo. Es impresionante, ¿no? Porque a veces la gente que es tan idólatra y que tiene ídolos que no ven, que no oyen, que no caminan, puede tener más fe que el cristiano que cree en un Dios vivo, pero que en el momento que, ay, es que Dios, en este momento mi problema se hizo muy grande. Si nosotros creemos en el Dios que creó los cielos y la tierra, no hay problema grande para Dios. Ninguno. Dice entonces, haz lo que quieras con nosotros. Y él lo hizo así con ellos. Pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores, aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Bueno, hasta el momento donde está escribiendo aquí. Ahora, Saúl más adelante va a quebrantar este pacto y va a empezar a matar a los gabaonitas. No los va a exterminar completamente, pero casi los va a exterminar. Y cuando muere Saúl, los gabaonitas van a llegar delante de David y les van a decir, porque había una maldición para el pueblo de Israel, y empezaron a perder batallas, y el Señor les habló, es porque Saúl hizo esta, quebrantó el pacto con los gabaonitas que habían hecho vuestros padres. Entonces, ¿qué hacemos? Y los gabaonitas pidieron que les diesen un número de príncipes de la familia de Saúl, y los mataron ellos en venganza, y acabó la mortandad, acabó el problema. O sea, el Señor estaba tomando en serio este pacto que había hecho el pueblo de Israel con los gabaonitas, porque estaba de alguna manera también respaldando la fe que ellos tuvieron, y sobre todo el juramento que hizo Israel. En el capítulo 10 de Josué, vemos que aquí han adquirido ya el pueblo de Israel fama, más bien Dios ha adquirido fama, y saben que los moradores de la tierra prometida saben que Israel va a venir a conquistarlos, y están con mucho temor. Y por esto los gabaonitas, que eran de los heveos, engañaron al pueblo de Israel y hicieron pacto con ellos e hicieron alianza. Bueno, pues los otros reyes van a quedar muy enojados por esto que hicieron. Van a quedar completamente enojados porque Israel hizo ese pacto con Josué, porque ellos querían destruirlos. Entonces dice aquí, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos ya, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad como las grandes ciudades reales y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes o eran valientes o eran aguerridos. O sea, este rey de Jerusalén, que entre paréntesis Jerusalén no la toman, no la va a tomar, no la van a conquistar todavía. ¿Saben hasta cuándo se conquista Jerusalén? Hasta el tiempo del reinado de David. Por la posición que tenía especial, estaba muy protegida. Pero no intentaron tampoco conquistarla, porque me imagino que si intentan conquistarla, el Señor también se las entrega. Pero en el tiempo de David, derrotan a los jebuseos que vivían allí en Jerusalén. Ahora, es interesante este nombre Adonisedec. Vemos nosotros que hay otro rey de Jerusalén anteriormente que se encuentra con Abraham, ¿verdad? Y es Melquisedec. Melqui quiere decir rey, Sedec de justicia. Este se llama Adonisedec. Adoní es de Adonai, que quiere decir señor de justicia. Pero no porque fuera justo, porque vamos a ver que este hombre no era para nada justo. Pero es interesante, ¿no? Y también es interesante mencionar que el nombre de la ciudad Jerusalén significa lluvia de paz. Porque también dice Melquisedec, rey de Salem o de Jerusalén, ¿verdad? Rey de paz. Así que la ciudad significa lluvia de paz, como detalle ahí. Entonces, está enojado este rey, dice, y por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oram, rey de Hebrón, y a Piream, rey de Jarmut, y a Jarfa, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. O sea, bajo un solo mando, juntaron un ejército innumerable para pelear y para darles una lección a los gabaonitas, porque se sintieron traicionados por los gabaonitas. Los gabaonitas estaban tratando de defenderse ellos mismos, obviamente, estaban tratando de ver por su propio bien. Pero también, ¿saben qué podemos ver aquí? El corazón no arrepentido de esta gente. En el momento donde los gabaonitas dijeron, nosotros nos vamos a hacer sus siervos, ellos estaban también diciendo, vamos a acatar sus leyes, vamos a vivir como ustedes nos digan. El Señor ya les había dado instrucciones a Israel de cómo debían vivir ellos y cómo debían vivir los extranjeros que estaban dentro de ellos también. O sea que los gabaonitas se rindieron a la voluntad del pueblo de Israel y se estaban sometiendo también a la voluntad de Dios. Pero estos reyes, otros, no estaban dispuestos a arrepentirse. Estaban dispuestos a guardar su terreno. Y muchas veces, ¿cómo vemos nosotros cuando el Señor empieza a tocar el corazón de alguien? Que dicen, yo prefiero la desgracia, prefiero el oprobio, pero no voy a dejar mi pecado. No voy a dejar de vivir como vivo. Eso es lo que estaba pasando con estos reyes. Así que nosotros ahora no podemos pelear contra Israel, pero a Gabaón le vamos a dar una lección. Y vamos a matar a su gente. Entonces cuando eso sucede, los moradores de Gabaón, dice el versículo 6, enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Ahora, este Gilgal no era el mismo Gilgal en donde ellos, cuando recién cruzaron el río Jordán, que ellos habitaron en Gilgal, porque esto estaba muy al sur. Ahora ellos ya han estado subiendo más hacia el norte, y no se van a regresar al sur para habitar allá. Van, la congregación continúa todavía ascendiendo. Y si ustedes ven los mapas de sus Biblias, hay como 3 Gilgals y todos están con un signo de interrogación. No sabemos si es aquí, acá o allá, o hubo varios. Porque Gilgal significaba que el Señor había hecho rodar de ellos el oprobio de Egipto. Así que el lugar en donde ellos hubieran estado habitando, tal vez le fueron llamando Gilgal a los lugares en donde llegaron a acampar el pueblo de Israel. Entonces les mandan este mensaje a Josué y dice el versículo 7, subió Josué de Gilgal y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. El Señor ya había hecho esta promesa a Josué referente a todo el territorio que el Señor les iba a dar. No le dijo, yo te lo voy a entregar, ya te lo he entregado, es tuyo. Tú lo único que tienes que hacer es llegar y poseerlo. Donde pongas el pie, eso va a ser tuyo ya. Yo ya lo he hecho. Mis amados, eso es, el Señor nos está diciendo a nosotros lo mismo. El área de espiritual en tu vida, cualquiera que sea, en la que tienes problemas, donde hay enemigos, el pecado o la injusticia que te está destruyendo, yo ya lo he entregado, yo ya lo he conquistado. Pero tú necesitas tomar posesión de esa área de tu vida. Les compartía yo que en el libro de Job, el Señor le dice a Job, ¿ya consideraste a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? La palabra considerar es una palabra militar que significa ya lo escudriñaste, ya lo estudiaste bien para derrotarlo. Y comentábamos que el diablo es así con cada uno de nosotros. Nos estudia, nos analiza, nos cataloga y nos dice, ya sé cómo hacerle para que este amigo caiga. Le aprieto aquí, aquí y aquí y ya está listo. Si él nos estudia, nosotros debemos estudiarnos también. El Señor nos da la sabiduría. El Señor dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. No proveas para la carne. Si ya sabes que al irte para allá vas a caer, no te vayas para allá. Ya sabes que al tomar esto vas a caer, no tomes eso, no proveas para la carne. No proveas y digas, no, pero yo no voy a caer, porque nos engañamos a nosotros mismos. El diablo ya nos tiene estudiado. Y el Señor ya nos ha dicho, cualquier cosa donde pongas tu mano, te voy a dar la victoria. Por eso, ahora que entremos al libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que el Señor nos exige a todas las iglesias y a nosotros que venzamos. No es opcional. Él ya nos dio la fuerza. Él ya ganó la victoria. Y si nosotros no vencemos, es nuestra culpa. No tenemos excusa. Cristo murió por todos los pecadores, eso lo sabemos. Pero no todos se van a ir al cielo. ¿Por qué? Porque la persona que solamente la que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, es a esa persona a la que se le imputa el perdón de Dios. De la misma manera, el Señor ya nos dio victoria sobre todas las áreas de nuestra vida. Y si no tenemos esa victoria, es porque no estamos siendo sabios. No tenemos excusa delante de Dios para decirle, Señor, es que tú sabes que yo era muy débil en esta área, porque el Señor no se va a tragar el cuento. No hay excusa delante de Dios. Y el Señor le dice a Israel, y nos dice a nosotros, yo no voy a habitar con ustedes cuando haya maldición, anatema, pecado en medio de ustedes. Los voy a abandonar. A veces cuando nos sentimos abandonados de Dios, es porque la Biblia dice que el pecado hace separación entre Dios y nosotros. Y no pensemos que Dios, que sea, es que yo soy cristiano, la sangre de Cristo me cubre y todo eso, y ahora puedo pecar como yo quiera. Al fin y al cabo que la sangre de Cristo me cubre. El Señor dice que no es así, no es así. Eso es un insulto a la sangre de Cristo. Ese es un insulto a la obra que Dios está haciendo. Dios, mis amados hermanos, no nos equivoquemos, quiere cambiarnos y quiere santificarnos. Dios quiere hacer una obra en nosotros, quiere que lleguemos a la estatura de Cristo Jesús y va a haber un día en donde nos vamos a presentar delante de nuestro Dios y vamos a entregar cuentas. Por eso dice la palabra de Dios, mientras escuches hoy su voz, no endurezcas tu corazón como los israelitas en el día de la provocación, que vieron las maravillas de Dios y se confiaron. ¡Ah! Ya salimos nosotros de Egipto, ahora vamos a la tierra prometida, está todo ganado. Dice, todos salieron de Egipto, pero no todos entraron en la tierra prometida. Aunque cruzaron el mar, no entraron en la tierra prometida. Aunque comieron el maná, no entraron en la tierra prometida. Aunque no se les desgastó el calzado ni la ropa, y bebieron del agua de la roca, la mayoría de ellos, dice la Biblia, no entraron en el reposo de Dios. ¿Por qué? Por pecado. Por rebelión. Y ese es lo único que nos mantiene a nosotros lejos de conquistar las áreas de nuestra vida, el pecado y la rebelión, porque Dios tiene la victoria ganada. Entonces aquí le dice, no tengas ningún temor porque yo ya los he entregado en tu mano. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová, o sea, toda la noche, imagínense, estaba un poquito lejos, toda la noche anduvo caminando y llegó hasta donde estaban estos reyes allá en Gabaón, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, o sea, se confundieron y con mucho temor, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Imagínense ustedes. O sea, están huyendo, Israel los está matando con espada y hay consternación, confusión. Y mientras van huyendo, Los que creen que ya se están escapando, el Señor les manda un granizo. Me imagino el tamaño de pelotas de béisbol. ¡Pum! Y con eso están listos. Dice que fueron más los que murieron por el granizo que los que mataron a filo de espada. ¡Guau! Así como van a ganar, de ninguna manera. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. O sea, hizo una oración y dijo en presencia de los israelitas. Esto ya porque el Señor seguramente le había dicho, hazlo y yo te voy a respaldar. Sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Jacer significa justo, no sabemos qué libro es ese. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Ahora hay gente y comentaristas bíblicos que dicen, ay, pero hay que, tratan de dar una explicación lógica a este asunto, una explicación que le quite lo milagroso. Hay aquellos que se burlan diciendo, es imposible que esto suceda. ¿Cómo la tierra se va a parar y qué pasa con todas las cosas? Saldríamos todos volando. Bueno, el problema lo tenemos si no creemos en un Dios todopoderoso. Si creemos el versículo que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no hay ningún problema con esto. Esto es fácil para el Señor. Es más, no solamente el Señor detiene aquí esto casi un día, sino que también en el durante el reinado de Ezequías, cuando el rey Ezequías se enferma, le dice el Señor a Isaías, ve y dile al rey que tiene 10 días para vivir, que ponga su casa en orden. Y este era un rey que había restaurado la adoración a Dios, porque en tiempos de Ezequías y de esos reyes había mucha idolatría y se había dividido el reino de Israel entre Israel y Judá. 10 tribus en un lado con Israel y 2 tribus con Judá, ¿verdad? Bueno, casi, y todos los reyes de Israel en abominaciones e idolatría, y de los de Judá muy pocos sirvieron a Dios. Y este era uno de los que estaba sirviendo a Dios. Y había restaurado la adoración al Señor y todo esto. Entonces cuando Isaías le dice eso, el rey se pone a llorar en su cama. Ay, Señor, si yo te he servido, ¿por qué me pagas así? Y como muchos de nosotros, ¿verdad?, que no entendemos los propósitos de Dios. Y mientras estaba haciendo pucheros y estaba haciendo berrinches y estaba quejando delante del Señor, el Señor le dice a Isaías cuando iba saliendo, iba por el patio del palacio, mira, regrésate, dile al rey que va a vivir otros 15 años porque el pobrecito está inconsolable, ¿verdad? Y ya regresa y le dice Dios que vas a vivir otros 15 años. Y le dice que pidas una señal. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda 10 grados? Y le dice el rey, no, que avance 10 grados, pues es cosa fácil porque los va a avanzar de cualquier manera, pero que retroceda 10 grados, que retroceda 10 grados. Y retrocedió la sombra 10 grados. Increíble, ¿verdad? Y también hay gente que dice, pero ¿cómo? ¿Cómo el Señor va a tomar de repente el planeta y le va a dar la vuelta así? Y luego otra vez. Bueno, si tenemos problema con eso es que no conocemos al Dios Todopoderoso. Hay gente que dice que en la NASA, ¿verdad? No sé si han oído ese artículo. Yo una vez lo traduje y lo imprimí porque creía que era cierto. Que una computadora al estar calculando había un día perdido. Y el día perdido no sabían en dónde estaba y cómo que va a haber un día perdido hasta que alguien trajo la Biblia y dijo, aquí está, en Josué es casi un día, ¿verdad? Pero le faltaban 20 minutos, pues son los 10 grados de acá, 10 para un lado y 10 para el otro lado, ahí está ya. Pero es más bien una leyenda urbana que realmente algo que sí que fue cierto. Lo que sí hay es, hay gente que se puso a estudiar, Manuel Velikovsky, que es un judío, no cristiano, no sé si realmente cree en Dios o no, pero él tiene unos libros interesantes donde habla de cataclismos en la Tierra. Y él dice que, según su teoría, que Venus entró al sistema solar durante el periodo del hombre que habitaba ya en la Tierra aquí. Y que cuando recién entró por primera vez, llegó muy cerca de la Tierra e hizo un cataclismo fuerte durante las plagas de Egipto, justamente. Y la otra, 52 años más tarde, volvió otra vez a quedar muy cerca de la Tierra e hizo que la Tierra se detuviera casi un día entero. El problema con esto, al verlo en esta teoría que yo lo veo, es, bueno, hay muchos problemas, ¿no? Donde la gente sí saldría disparada, ¿verdad? Pero si Dios no está en control de todo este asunto. Pero el detalle es que este hombre, al tratar de justificar su teoría, hizo investigaciones en los historiales del mundo, en diferentes naciones, y encontró que acá había una noche muy larga, y que acá había un atardecer muy largo, y que acá en la historia había un amanecer muy largo, y también había días largos en diferentes partes. Tanto los indios americanos acá, como varios de los indígenas en Centroamérica y Sudamérica, tenían esa larga noche. Y allá en África una larga tarde. Y bueno, en China también tenían su largo no sé qué cosa, ¿verdad? Pero había evidencia de que sucedió eso. Si eso fue, obviamente sabemos que es cierto porque está aquí en la Biblia. Cuando ocurrió eso, se calcula que fue en mayo del año 1448 antes de Cristo, cuando sucede este detalle de la que se detiene el sol. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal. Y los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Una de estas ciudades, obviamente, Jerusalén, ¿verdad? Que no la pudieron invadir hasta después. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda, y no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos cinco reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos cinco reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto, Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en cinco maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. O sea, lo que está diciendo aquí Josué cuando dice: no temáis, no, ni desmayes, ni os atemoricéis, está diciendo, aunque a veces, la palabra significa, aunque a veces pierdan alguna batalla, que no desmaye su corazón. Como habían perdido la primera batalla de Ai, pero la ganaron. Aquí tuvieron una victoria total, total. Y aunque habían hecho este pacto con Gabaón, que pues no lo debieron haber hecho, pero el Señor los respaldó por cuanto ellos honraron el juramento. Por eso Josué está diciendo: aunque cometimos ese error, no se atemoricen, porque el Señor así va a ser con nuestros enemigos, ¿verdad? Y el hecho de que colgaron a estos reyes, como también le pasó al rey de Ai, no quiere decir que lo crucificaron en un madero, mencionamos, sino que el colgarlo significaba que era maldito de Dios, por cuanto ellos se habían rebelado de esa manera. Y después, de acuerdo a cómo estaba la ley en Deuteronomio, o sea, primero los mataron y luego los colgaron. Y después los bajaron y ya los enterraron prácticamente en esa cueva. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey por completo, y los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel, y la tomó al día siguiente, y la hirió a filo de espada con todo lo que ella tenía vida, así como había hecho con Libna. Entonces Horam, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas A él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón y acamparon cerca de ella y la combatieron y la tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él a Eglón, de Eglón a Hebrón y la combatieron y tomándola la hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades con todo lo que en ella tenía vida sin dejar nada como había hecho a Eglón, y así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ella, y la tomó, y a su rey, y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón, y como había hecho a Libna, y a su rey, así hizo a Debir, y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada, todo lo que tenía vida lo mató como Jehová, Dios de Israel, lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades, Barnea, hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén, este es otro Gosén, no lo confundamos con el Gosén de Egipto, hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Muy sangrienta la plática, ¿verdad? Pero en realidad lo que tenemos que ver aquí es que el Señor estaba haciendo juicio contra esas naciones perversas, mostrándole a Israel también que el Señor no hace pacto con el pecado, mostrándonos a nosotros también. Esta era una lección para ellos, porque el Señor advirtió a Israel, cuando ustedes vuelvan la espalda a mí y empiecen a hacer abominaciones, voy a hacer que sus enemigos vengan y los derroten con una derrota terrible. Y como leímos en Deuteronomio, la advertencia contra la idolatría y contra la desobediencia es más grande, es mayor, y las consecuencias que se describen allí, que las bendiciones a la obediencia. No porque el Señor bendiga menos y maldiga más, sino porque el Señor sabía que el pueblo se iba a rebelar y era una advertencia, cuidado. No te rebeles porque si tú me honras, yo te voy a honrar. Si tú me obedeces mis mandamientos, te voy a bendecir. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. Si tú guardas mi palabra, yo te voy a bendecir y tienes herencia conmigo en el cielo. Pero si te rebelas contra mí, vas a sufrir las consecuencias de tu pecado. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente ayúdanos a aprender estas lecciones que estamos leyendo, que están escritas en tu libro, Señor, para que podamos con toda diligencia, Señor, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, que sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Ayúdanos a renovar nuestra mente con la mente de Cristo, Señor, y a obedecerte, y a seguir los impulsos de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el privilegio de morar en nosotros y de mostrarnos tu palabra en nombre de Cristo Jesús. Amén.